Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 23 de marzo del 2025 celebra su emisión número 177. Gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Les recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Déjame te platico un poco acerca del menú del día de hoy. En nuestra sección Amo México vamos a visitar Guerrero con nuestras recomendaciones para la Semana Santa y la Semana de Pascua. Primero vamos a visitar las grutas de Cacahuamilpa y después estaremos en el pueblo mágico de Taxco. Así que prepárense también, por supuesto, para algunas ideas y recomendaciones para disfrutar el puerto de Acapulco. En nuestra sección Manos Mágicas vamos a conversar con José Cruz Guillén, mientras que en check-in estará con nosotros mi queridísima Bettina Benítez, y en Travel Mexico with Kids Ana María Fernández nos lleva a platicar con Norma Aguirre allá en la hacienda Panoaya, en la región de los volcanes, en mi querido Estado de México. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas, comienza Amo México en Grupo Fórmula hoy domingo 23 de marzo del 2025 con esta canción titulada State of Shock de Mick Jagger con The Jacksons.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana en esta travesía para rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México y todo en voz de sus protagonistas. Vamos el día de hoy a nuestra sección Amo México. Comenzamos el día de hoy con nuestra sección Amo México, en donde visitaremos Guerrero con nuestras recomendaciones para la Semana Santa y la Semana de Pascua.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy vamos a visitar Guerrero, ubicado al suroeste de México, un estado con una gran diversidad geográfica, montañas, costas, ríos, grutas, limitada con los estados de Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Oaxaca. Tiene una franja costera en el Océano Pacífico de más de 500 kilómetros y su territorio está dominado por la Sierra Madre del Sur, con altitudes que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con valles fértiles, sistemas hidrológicos como el del río Balsas y la laguna de Coyuca. Históricamente, pues Guerrero ha sido habitado por grupos indígenas como los mixtecos, tlapanecos y por supuesto los nahuas, quienes desarrollaron una muy fuerte identidad cultural en la región montañosa y costera. Durante la época virreinal fue Taxco el centro minero clave para la explotación de plata, mientras que Acapulco se convirtió en un puerto estratégico para la nao de China, la ruta comercial entre México y Asia, la ruta comercial más longeva, más próspera en la historia de este continente. 1917, también conocida como el Galeón de Manila. En la lucha por la independencia de México, pues figuras como José María Morelos y Vicente Guerrero jugaron un papel determinante, consolidando la importancia del estado de Guerrero en la historia del país. Actualmente Guerrero pues es reconocido por su turismo de playa, su patrimonio colonial y sus ecosistemas naturales, donde destacan nuestras queridas grutas de Cacahuamilpa y por supuesto el pueblo mágico de Taxco. Y las grutas de Cacahuamilpa pues era nuestro primer destino sugerido para estas vacaciones de Semana Santa, Semana de Pascua. Son unas formaciones geológicas maravillosas, uno de los sistemas de caverna más grandes del mundo, con galerías de hasta 70 metros de altura, pasajes que se extienden por más de 2 kilómetros y forman parte del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, un área natural protegida de más de 1.500 hectáreas en la región centro-norte de Guerrero, con estas formaciones de estalactitas y estalagmitas, con estructuras de más de 40 metros de altura, recorridos guiados de más de 2 kilómetros al interior de la Madre Tierra, con su río subterráneo de San Jerónimo, el parque ecológico al exterior con sendero, miradores, zonas para acampar y las famosas cuevas del Salitre, una extensión de las grutas con rutas de escalada en roca. Estas grutas han sido exploradas desde el siglo XIX y hoy son pues uno de los mejores destinos ecoturísticos y de investigación geológica en nuestro país. Así que vamos a escuchar a una de sus guías para que nos comparta un poco más acerca de la experiencia de disfrutar las grutas de Cacahuamilpa.
Mi nombre es Martina Mates, trabajo aquí como guía de turismo. Ahorita estamos en lo que es en la entrada, al inicio lo que es del recorrido de las grutas de Cacahuamilpa. Al igual, ahorita nosotros vamos a llegar a un punto muy importante donde se observa la desembocadura de un río que gracias a ese río abrió ese espacio de caverna. Esa caverna es una maravilla, donde era tanto la fuerza de la gravedad del río, abrió el espacio y así es como se quedó. Pero al paso del tiempo, los sismos, pues Guerrero es sísmico, pues bajó y una profundidad de 95 metros, que quiere decir que donde nosotros vamos a visitar esa caverna, vamos a ir sobre el río, pero contracorriente. ¿Por qué? Porque los ríos bajan del Nevado Toluca, que son dos de ellos, San Jerónimo y Chontacuatlán. Soy nativa de aquí, mas sin embargo, al paso del tiempo, me certifiqué y aquí estamos. Realmente, esta es mi área, esta es mi labor, es lo que me llama mucho la atención. A mí me gusta la conservación, hacer las reservas como áreas naturales protegidas, la fauna, monitorearla para poder yo ayudar a lo más que se pueda a nuestros pueblos. Lo más importante y lo ideal de nuestro turismo es que cuando llegan al punto esencial de la entrada, ellos se van maravillados de este lugar. Inician diciendo, wow, realmente no la conocíamos, pero es un lugar tan maravilloso donde tiene que ser un poquito más promocionada por ustedes mismos. ¿Qué están haciendo? Esto es un tesoro. Y recibes tantas experiencias de cada persona, tanto como profesores que vienen de varios lugares, geólogos, espiólogos. Definitivamente es algo tan maravilloso, experiencias que recibas, transmites, das, ellos te dan a saber y tú das a conocer. De eso tú vives, de las experiencias de los demás. En el último estudio que se realizó, tiene una edad aproximadamente de 85 millones de años. Descubierta esta caverna fue gracias a un explorador en el año de 1860. Ya los primeros visitantes iniciaron en el año de 1920, pero era rústico, no había luz, no había banqueta. Era algo impresionante las experiencias que se veían dentro de ellas, por lo que era totalmente lodo, había agua, resbalones, decíamos el paso del chicle, experiencias que se vivían, ¿no? Entonces usaban lo que eran las muletitas en ese entonces, pero pues era algo bello, experiencias bellas en ese entonces.
¿En qué años más o menos empezaron las visitas?
A partir del año de 1920, ya declarado como Parque Nacional el 23 de abril de 1936.
Pues ahí lo tienen, una experiencia que desde la infancia atesoro y que sigo disfrutando cada vez que puedo, una visita a las grutas de Cacahuamilpa. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida con mucho más Guerrero en esta sección de Amo México, nuestras recomendaciones para la Semana Santa y Semana de Pascua. Esto es del maestro Tom Jones. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 23 de marzo del 2025, la emisión número 177 de este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Estamos en nuestra sección Amo México, recorriendo Guerrero con nuestras recomendaciones para la Semana Santa, la Semana de Pascua, y ya visitamos el puerto de Acapulco, ya estuvimos también platicando acerca de las grutas de Cacahuamilpa, y ahora vámonos al hermosísimo pueblo mágico de Taxco, ubicado en la región norte del estado. Taxco de Alarcón es un pueblo mágico con una historia muy ligado, por supuesto, a la minería de plata desde el siglo XVI. Tiene una traza urbana conformada por callejones empedrados, casas de tejas rojizas, templos barrocos que se encaraman a la montaña de manera impresionante. Tiene, por supuesto, una manifestación arquitectónica pues de carácter virreinal, con muchos atractivos, monumentos y, por supuesto, edificaciones como la parroquia de Santa Prisca, construida en este estilo barroco del siglo XVIII, con una de las fachadas más hermosas, más ornamentadas de México. Se encuentra, por supuesto, el Museo de la Platería, con esta exhibición de piezas de plata elaboradas por artesanos locales, y está el monumental Cristo de Taxco, una estatua de 18 metros de altura con una vista panorámica del pueblo preciosa, un sistema de teleféricos, el Tianguis de la Plata y mucho, mucho más. Pero para platicarnos acerca de este increíble destino y de una de sus minas más atractivas, la famosa mina prehispánica, escuchemos esta nota que preparamos por allá.
Mi nombre es Carlos Gómez, trabajo en este bello lugar llamado la mina prehispánica de Taxco, y realmente pues estar aquí es como estar en mi casa, estar en contacto con la madre tierra y no tan solo ofrecerle a la gente un recorrido, sino hacerle saber que en este lugar trabajaron nuestros venerables abuelos, que fueron los chontales, y al llegar a este lugar es tener el contacto con la esencia de la tierra y visitar una mina, llenarse de energía y más que nada hacerle saber a la gente de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos y cuál fue el trabajo de nuestros abuelos. Taxco es conocido mundialmente porque en algunos años fue uno de los mayores productores a nivel nacional y digamos también a nivel mundial en producción en plata. Pero anteriormente, en la época prehispánica, la cultura que se estableció en esta región, que fue la de los chontales, fue quienes trabajaron en un principio en esta región sacando la plata a la que ellos conocían como tepozle. La importancia en aquella época, a diferencia de esta, es que en aquella época quienes trabajaban en este lugar no tenían el conocimiento para poder hacer lo que era la separación del metal, mas sin embargo, sí tenían la intención y sabiduría de saber lo que ellos querían. Esto les permitió trabajar durante 100 a 120 años aproximadamente. No tenía un valor económico, sí el comportamiento que tenía la plata era relacionado con un tipo de moneda, porque de esta forma es como ellos lograban obtener un beneficio, que era a través de las semillas, el algodón, o también era los animales para su comunidad. Así es como se sostenían. Esta mina fue descubierta hace aproximadamente 8 años, después de ciertas investigaciones por parte de lo que fue el Grupo México, que son los que tienen la concesión aquí en Taxco. Nos hicieron la invitación para que nosotros diéramos parte a lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos vienen, hacen una investigación, ven las características del lugar. Después de 6 o 7 meses regresan con la noticia que era una mina prehispánica, la cual fue trabajada por la cultura chontal durante los años 1400 y principios de 1500. La razón para dejarla de trabajar es que sabían que venían los españoles buscando la plata. La ocultan colocando piedras. Gente de Hernán Cortés se acentúa en este lugar, mas sin embargo no tuvieron el conocimiento de que se encontraban solo sobre lo que venían buscando. Tuvieron que irse a otro lugar aproximadamente 15 kilómetros de distancia, donde lo único que encontraron fue zinc durante varios años. Desesperados, en su camino de regreso hacia Tenochtitlan en aquella época, encontraron una pequeña cueva donde descubrieron grandes vetas de plata, y ahí empezó la historia desde aquella época. Aparte de visitar una mina que ya tiene esa historia de ser prehispánica, tenemos la oportunidad de visitar, de conocer lo que es plata, oro, plomo, zinc, hierro y pirita, todo en su estado natural. Además, tenemos cuarzo de cristal, cuarzo de amatista y abundante cuarzo de roca. Esto hace el lugar interesante, pero también es un recorrido cultural, un recorrido mágico y sobre todo un recorrido donde haremos conciencia y veremos el magnífico trabajo que se hizo en aquella época y sin duda un gran tesoro.
Me encantó la mina prehispánica y también, por supuesto, un paseo por el centro histórico del pueblo mágico de Taxco. Es algo que no te puedes perder, sobre todo si estás bien acompañado por un guía que te dé luz, que te permita ver y entender lo que estás observando. Así que escuchemos esta nota.
Mira, estamos exactamente en el Zócalo, llamado también Plaza Borda. Estamos también en una de las máximas joyas coloniales del estado de Guerrero. Esta lleva por nombre Santa Prisca y San Sebastián. Actualmente considerada también uno de los íconos más importantes del barroco mexicano. Como guerrerense y como taxqueño es un orgullo ser guía de turistas. Y déjame decirte que esta tan importante parroquia, uno de sus datos más sobresalientes es el periodo de construcción. Se construye a mediados del siglo XVIII. En el año de 1751 inicia la construcción, culminando un 3 de diciembre del año de 1758. Para América Latina esto representa una cifra récord su construcción. Duró un periodo muy corto, 7 años para ser exactos, porque una sola persona es la que pagó el financiamiento total de la construcción. Aquí el detalle es que esa persona no fue ni mexicano, no fue ni guerrerense, fue francés, naturalizado español. Su nombre, José de la Borda. Que esta parroquia nos deja un gran legado. Mi hermano nos deja un gran legado de amor al pueblo, de amor de ser mexicanos. Aunque este hombre no fue francés, pero nos deja bien cimentado de por qué quiso tanto y amó mucho al pueblo de Taxco. Anteriormente era conocido como Casa Borda, ahorita también se le llama igual Casa Borda, pero también con el segundo nombre o sobrenombre, que es la Casa de la Cultura. Déjame decirte que esta casa se construye el año, en 1759. Don José de la Borda le pide a su arquitecto Cayetano de Sigüenza que le diseñe también su casa. Esta casa está también totalmente hermosa. Déjame decirte que se sigue conservando, me imagino a un 60%. Esta casa también tiene un dato muy sobresaliente. Se realizó ahí una película que verdaderamente vale la pena mencionar para que invitarte también. Yo me imagino que ya la viste. Se llama Macario, con el primer actor Ignacio López Tarso. El tema que aborda totalmente mexicano es el tema de la muerte también. Y déjame decirte que Taxco fue un gran escenario para esta tan importante película.
Pues ahí lo tienen, una recomendación más. Aquí en Amo México, en esta ocasión visitamos Guerrero. Ya tendremos algunas otras recomendaciones y por supuesto agradeceremos de corazón nos compartas las propias para que podamos nutrir y enriquecer este que es tu programa. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525 619133, y a mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Stuck in a Moment You Can't Get Out of de U2, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. I'm not afraid of anything in this world. There's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody. A song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool. I wanna let one break me down, one break me up, one fence me in. I wanna love that don't mean a thing. That's the love I want. I want Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue I Want Love del maestro Elton John. Seguimos transmitiendo hoy domingo 23 de marzo del 2025 la emisión número 177 de este tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525 619133. Me encuentras a mí en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Ya estuvimos en nuestros bloques anteriores visitando Guerrero, descubriendo las grutas de Cacahuamilpa, el pueblo mágico de Taxco y mucho más con nuestras recomendaciones para la Semana Santa. Y ahora vámonos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde Clara Monroy nos trae esta interesantísima conversación con el maestro José Cruz Guillén.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Está estamos conversando con don José Cruz. Él es un gran maestro del arte popular. Lo que trabaja es el vidrio de Pepita.
Lamentablemente, habemos pocos en el mercado. Ya queda muy poco artesano del grabado de Pepita. Y bueno, pues yo estoy al frente de esa técnica. Y en sí radica en varios aspectos, en varios rubros. Uno de ellos es que las piedras que se utilizan para grabar esta técnica deben de estar muy bien torneadas, porque si la piedra no está bien torneada, la pepita sale muy mal, sale deforme, y en el argot decimos que son cacahuates. La calidad para mí es algo importante, ahí es donde radica el triunfo, el éxito y el seguir prevaleciendo con esta técnica. Empiezo a garigolear todos los ramos en el cristal. Empiezo a meter mucho cristal. Eso fue algo que yo rompí con los talladores de cristal de pepita antiguamente. Ellos manejaban el vidrio industrial y el vidrio soplado. Y yo empiezo a meter cristal, cristal de Bohemia, cristal polaco, francés. Y mi miedo, sí, la verdad, fue el que no se vendiera por local. Pero, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me di cuenta que la gente empezó a buscar el cristal con el grabado de Pepita. Y desde entonces, ahora tengo una galería en el Bazar Sábado San Ángel, donde la gente busca el cristal de Pepita con todos mis diseños. Y yo vendo aproximadamente un 90% en cristal y un 10% en vidrio industrial o en vidrio soplado. Si nosotros sabemos manejar nuestra técnica, la artesanía que manejemos debe ser con calidad. Hay un diálogo superfluo entre la pieza de cristal y mi alma, mi corazón, mi mente, para empezar a hacer diseños muy exclusivos. Eso es algo mágico, es algo maravilloso que yo siento. En redes estoy como Arte Gravid, con V y D al final. Arte Gravid, ahí me encuentran. Y aparte estoy aquí en la calzada de Guadalupe Ramírez, 723, en Tepán Xochimilco. Los espero con mucho gusto. Y contactamos una cita y puede venir toda la gente para que conozcan cómo es esta técnica y donde pueden estar interactuando cómo se graba el vidrio cristal aquí conmigo.
Gracias, maestro. Gracias, mi querida Clara. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy domingo 23 de marzo. Vamos a llegar así al término de la primera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, pero volvemos enseguida con mucho más. Y mientras te dejo con esta canción titulada Drops of Jupiter, The Train.
Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 23 de marzo del 2025 celebra su emisión número 177, nuestra primera hora. Tuvimos un recorrido especial por Guerrero con nuestras recomendaciones para la Semana Santa y Semana de Pascua. Estuvimos, por supuesto, en el puerto de Acapulco, descubriendo las grutas de Cacahuamilpa y visitando el entrañable pueblo mágico de Taxco. También en Manos Mágicas, nuestra querida Clara Monroy nos trajo esta conversación con el gran maestro José Cruz Guillén. Y tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con una canción titulada High and Dry de Jamie Cullum aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Jumps in a week. I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, you kill yourself to never ever stop.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 23 de marzo del 2025. En esta la emisión número 177 de tu programa Amo México. Estamos, por supuesto, a disposición en el WhatsApp 5525619133. Me encuentras también en el Instagram, el Pata de Perro, y por supuesto en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos a nuestra sección Check-in, en donde tuvimos oportunidad de conversar con mi queridísima Betina Benítez.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Estamos felices de la vida porque nuestra sección Check-in se encuentra ya con nosotros mi querida amiga Betina Benítez, que desde hace mucho tiempo, mi querida Betina, te tengo pues un respeto, una admiración desmedida. Me ha fascinado lo que has hecho con tu labor a nivel profesional, en el ámbito público y también en el privado. Gracias de corazón por aceptarnos esta invitación aquí a tu programa Amo México. ¿Cómo estás, Betina?
Pues feliz de encontrarte ahora en este espacio. Saludos a los radioescuchas y seguidores de Amo México y decirles que el privilegio es para mí, Alonso. Ya sabes que te estimo y respeto mucho tu trabajo y bueno, qué padre coincidir.
Definitivamente es una coincidencia, es un mundo muy pequeño y en tu trayectoria te has ganado pues el respeto y la amistad de muchas personas vinculadas directa e indirectamente a esta actividad. Platícame un poco acerca de tus orígenes, qué te motivó inicialmente a involucrarte en el sector público y a trabajar tan arduamente en el tema turístico.
Pues mira, yo tengo una formación de abogada. Inicialmente empecé en el Servicio Público Federal. Yo empecé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fui del equipo que formó el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que entró en vigor en junio del 97. Y pues me empiezo a preparar en los temas del ámbito jurídico, contencioso y recursos administrativos a nivel nacional. Y llega un momento en el que me caso, decido regresar a Toluca y pongo mi despacho. Me dediqué hasta 2003 al despacho. En 2003 empiezo ya con el litigio formal de lleno. Y en el 2011 me eligen la primer presidenta mujer después de 67 años del Colegio de Abogados del Estado de México. Empiezo a traer conferencias de nivel nacional e internacional para preparar a los abogados, cursos, y eso como que me pone de alguna manera en el foco, pues, del foco público, podemos decir, o de la conversación pública. Y en 2012 me invita el gobernador del Estado de México a la Secretaría de Turismo porque éramos el único estado que teníamos rezagado el impuesto sobre hospedaje y lo seguía cobrando los municipios, lo cual se traducía para el Estado de México en una recaudación de $0. Entonces me dice, no puede ser, vamos atrasados muchos años y necesito yo aquí tu experiencia también como fiscalista y por eso es que llego al ámbito turístico. Fíjate, por eso te platiqué un poco mi trayectoria. Entro a la Secretaría de Turismo en mayo de 2012 y termino hasta 2017 con la administración estatal en turno, apasionado obviamente del tema turístico. Mi despacho, que lo había dejado pues yo encargado, ya tenía algunos abogados que se dedicaban al día a día, pues seguían ellos con los asuntos. Regreso yo al despacho y regresando al despacho en 2017, pues empiezo otra vez a ver, ya sabes, los amparos, los temas de fiscales de un despacho normales. Y empiezo a recibir llamadas en 2017 y 18 de, oye, es que tú hiciste un centro de convenciones, ayúdanos, porque ¿cómo le hiciste? ¿A quién trajiste? Vincúlanos. Con ustedes hicieron muchos pueblos mágicos. ¿Cómo le hiciste? Ayúdanos, asesóranos aquí. Y de repente yo recibo una llamada de Turismo Federal y me dicen, queremos que nos hagas Los Pueblos con Encanto, un programa nacional. Entonces ahí fue donde decidí, ya, yo no me puedo ya dedicar al despacho. Es el momento de decidir si me voy a dedicar al despacho o voy a dedicar al turismo. Con la fortuna enorme de que mi marido también es abogado fiscalista, me dice, no te preocupes, que yo me quedo con el despacho y dedícate tú porque además se ve que te encanta. Y entonces ahí es el 2018 el momento donde empiezo ya a dar asesoría, consultoría en materia turística y de reuniones, porque el tema del centro de convenciones y de la planeación que hicimos para detonar con los clústeres la industria de reuniones en el Estado de México fue muy atractiva para muchos estados. Entonces muchos estados me llamaron y ayúdanos, y por eso tomé esas dos vías, turismo y industria de reuniones, que me queda claro que convergen mucho, pero no son lo mismo. Pues ahí me quedé, mi querido Alonso, me quedé ya en el turismo, muy cómoda. Creo que me siento en esta nueva familia que me acogió ya hace 12 años. Fíjate lo que es el tiempo, se va volando, hace 12 años. Creo que me siento muy a gusto, y yo también quiero mucho al sector. He aprendido a respetar a la gente que se dedica a este sector, porque de repente te dicen, ay, ¿qué hacen los del turismo? Y sobre todo el funcionario público, ¿no? Se dedican a viajar, se la pasan bien padre. Si vieran cómo tenía yo en las ferias a mi pobre gente, que cerraban la feria a las 6, 7 de la noche, y yo los tenía hasta las 10 haciendo reuniones de evaluación. ¿Y sabes qué veíamos de lo que había en la ciudad? Yo dije, bueno, si supieran, esos pobres llegan a decir lo que hacemos. La realidad es que es mucho trabajo y vale mucho la pena, Alonso. Yo te puedo decir, hoy es una Betina muy comprometida y enamorada del sector, y enamorada de mis compañeros, además, que respeto y los quiero mucho. Y me encanta a mí caminar de la mano con gente muy competente, que es la que ofrece México en materia de turismo y de reuniones, te podría yo decir. Pues así es como llego al turismo, ¿cómo ves?
¡Qué maravilla! Y en este vínculo con la industria y con sus protagonistas y con sus antagonistas y con sus retos y con sus oportunidades, en tu visión, pues, ¿qué significa el turismo para México? Tenemos datos muy duros con respecto a lo que significa en términos de Producto Interno Bruto, de empleo para jóvenes, para mujeres, mitigar fenómenos como la migración, la explotación de los recursos no renovables, pero no ha dejado de verse de pronto como algo, pues, ligero, a la par, ahí que suceda, como se entienda, ¿no?
Sin duda, y tú ya lo resumiste bastante bien, es un motor natural de un país como México, que tiene miles de recursos turísticos, si no es que hasta billones, porque no exageraría si nos vamos al detalle, de recursos turísticos para poder aprovechar. Yo te diría que es un motor natural del desarrollo de México, y por eso no nos tiene que sorprender que, no obstante que se han lastimado tanto las instituciones que facilitaban esta actividad, se ha seguido creciendo. Pues es inexplicable, ¿no? Claro, no al nivel que veníamos creciendo las administraciones anteriores, pero que es impresionante cómo el esfuerzo de los empresarios ha sido suficiente, digamos, para crecer medianamente, ¿no? Que ese es el tema que me trae a este momento de decir, ¿por qué medianamente? Si la verdad México merece crecer en abundancia a partir del turismo. Y dijiste algo muy importante: es un generador de empleo natural, pero es el generador, y tú lo sabes, de empleos más importantes para los jóvenes de menos de 24 años, y eso debería de ser suficiente. Solo ese dato debería ser suficiente para que fuera una prioridad. Yo me pongo a veces a pensar cuando los políticos de repente decimos, oye, pues es que necesitamos opciones para los jóvenes, pues ahí está mucho. No lo sigas pateando, no le sigas pegando. Y está el turismo, ponlo en valor, empújalo, y verás cómo los jóvenes se vinculan de manera impresionante a este tema, ¿no? Y miles de ejemplos de cómo esto es una realidad, y tú lo ves en campo, ¿no? Como decías tú, gente que iba o tenían sus planes, irse a otro país, buscar una mejor forma de vida, de repente se vincula al turismo y resulta que le va tan bien que no solo el joven, sino atrapa a la mamá, al papá, y al rato ya tienen una microempresa, y después empieza a ser mediana. O sea, es verdaderamente impresionante, Alonso, lo que genera el turismo cuando se empuja, cuando se hace en forma sostenida, y yo creo que por eso le tenemos que apostar. El turismo debe de ser la vía para garantizar que mejore la calidad de vida de la gente. Si no, ¿ni para qué nos hacemos? La verdad, o sea, si esa no es la finalidad, entonces pues dediquémonos a otra cosa.
Totalmente.
Pues debe ser una vía de sostenibilidad. Sostenibilidad en todos los sentidos, ¿eh? Ambiental, económica, social. Generar además, pues, beneficios desde a los turistas, a los empresarios locales. obviamente, al propio entorno.
Hagámoslo, querida, hagámoslo. Hagamos, si te parece bien, primero un breve corte.
Pero antes escuchemos una canción más y volvemos enseguida. Esto es 1973 de James Blunt, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 23 de marzo del 2025. Gracias por acompañarnos en esta la emisión número 177 de tu programa Amo México. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a retomar en nuestra sección check-in esta increíble conversación que tuvimos con mi querida Bettina Benítez. Tu visión, tu opinión con respecto a la competitividad de la oferta turística nacional, que en mi opinión está en pañales y que hay una inconsistencia tremenda en el simple significado de la palabra productos turísticos en las 32 cabezas de las secretarías de turismo de las entidades que conforman la República Mexicana. Yo he escuchado 32 respuestas distintas a lo que es un producto turístico y me parece que es uno de los principales retos. No sé qué opinas tú con ese respecto, mi querida Bettina. Hay oferta, pero la demanda es inconsistente y muy limitada.
Coincido contigo en que hay oferta, pues no la que merece México, eso te diría. Y por eso la importancia, Alonso, de las instituciones. Porque si bien se puede crecer y sostener este país de manera orgánica con la oferta que tenemos, creo que la facilitación que le corresponde a la parte pública, no el recurso, la facilitación, porque nadie además está pidiendo recursos. Lo que se está pidiendo es que se abran y se faciliten los canales para que la gente pueda abrir nuevos hoteles, nuevos restaurantes. Ni te quiero platicar lo que las historias de terror que escuchamos ahora que estuvimos, pero en todos los casos nos dijeron es un viacrucis querer abrir un hotel, un restaurante, un lugar para ofrecer alguna experiencia. Es de terror. Entonces ahí te diría yo, sí necesitamos ampliar muchísimo la oferta para que la gente tenga lo que merece de este país. Y entonces creo yo, eso debe de ser uno de los puntos. Si tú tienes el atractivo turístico, pero no facilitas para ponerlo listo para ser disfrutado por el turista, que además no generas o no procuras que sea consistente y que genere condiciones para la pernocta, pues estarás hablando de otra cosa, ¿no? Sí necesitamos facilitar las herramientas, porque a lo mejor muchos llegarán como Bettina Benítez, que tenía idea del turismo, de lo que tenemos tú y yo de astronautas, y necesitamos facilitar a través de capacitación. Si quieres, ya las vemos en lo particular, pero a partir de capacitación, primero para que sepan hacia dónde van, qué tienen que fortalecer y cuál es la naturaleza de su función para el crecimiento, pues, de estos negocios, que lo que nosotros queremos es que si son microempresas, que tú sabes que tenemos, por lo menos según INEGI en 2020, tenemos 450 mil microempresas turísticas. ¿Cómo le hacemos para empujarlas a que ahora sean pequeñas empresas y después sean medianas? Esa creo que es la forma como tenemos que ir empujando a la cadena de valor, porque efectivamente a veces no nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos a pensar ni siquiera qué es el turismo. Pensamos que cualquier gente que llega a tomar una nieve, y como en ese momento me decían mis compañeros presidentes o alcaldes en esa época, pues con que vengan a tomarse un helado, a ver la iglesita que está muy bonita, que sí están preciosas. Pues eso no es turismo, necesitamos mucho más. El diagnóstico, y siempre lo hemos dicho, este sector está sobrediagnosticado. Todos sabemos qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra, en dónde no le metimos ganas y por qué estamos como estamos. Todos lo sabemos. El turismo tiene que ser el vehículo para generar y propiciar una mejor calidad de vida en la gente. Y es que tú recordarás, querido Alonso, que cuando se hicieron estos cambios catastróficos y se eliminaron instituciones como el Consejo de Promoción Turística y se desmanteló Fonatur y todo esto, se dijo que porque no se valía que tuviéramos trabajadores en hoteles de superlujo, con instalaciones de superlujo, y que se regresaran a su casa a vivir de una manera con unas carencias tremendas. Y creo que eso hace sentido. Lástima, bueno, pues que en esta administración no se hizo absolutamente nada para cambiar eso. La preocupación primaria de toda la gente en los lugares turísticos es la seguridad, porque hace 6 años no teníamos problemas de seguridad en los lugares turísticos y hoy los tenemos muy serios. Tenemos un problema, y lo tenemos que decir, con el tema del derecho de piso. El tema de la seguridad, querido Alonso, que no pintaba hace 6 años, es el tema número uno que hoy te dice el sector turístico. Imagínate, o sea, el sector turístico te pide. En los lugares turísticos, y estamos hablando de los centros integralmente planeados, estos que comentas tú, que agarraron mucho auge, porque bueno, pues hubo una institución como Fonatur que los fue planeando en forma estratégica, ahora que hablabas tú de la planeación estratégica, suceden muchos fenómenos sociales y no en las mejores condiciones, ¿no? Que tendremos que buscar financiamiento público y privado, Alonso, porque ahora, pues, la verdad, el tema, como está quedando el país, pues es un desastre. Financieramente sería irresponsable decir que tendremos otro organismo a cargo del erario federal, eso es imposible. Buscaremos que sea financiamiento público privado, pero que tenga presencia en el exterior. Ya no es posible, Alonso, estar viendo en Europa como Punta Cana y estos países bellísimos también, porque han hecho ellos bien su trabajo, del Caribe, ya desbancaron completamente a México porque no tenemos presencia alguna. El tema de manejo de crisis, cuando vienen los warnings o las alertas estas de algunos países de no viajar a México, que antes tú sabes que se iba, se socializaba, se demostraba, se hacían programas especiales para contener y para empezar a disminuir los índices y que había este plan para salir en estos casos, que tampoco existe, ¿no? Menos la comercialización en el exterior. Sí seguimos creciendo, pero no al nivel que lo veníamos haciendo y que era poco, ¿no? Lo veníamos haciendo y era muy poco. La marca CDMX, que también a mi parecer fue muy exitosa, llegó a estar posicionada a nivel 18, a nivel mundial, creo que hay que rescatarlo.
Gracias, mi querida Bettina. Y bueno, vamos a continuar con esta travesía escuchando una canción titulada Not for City Limits de Robbie Williams y volvemos enseguida. You said I was northern scum. I was wounded, baby. There's fighting talk where I'm from. And I'm not moving, baby. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 23 de marzo del 2025. Esto que escuchaste fue It's Only Rock and Roll de The Rolling Stones. Y ahora vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde nuestra querida Ana María Fernández nos lleva a platicar con Norma Aguirre allá a la hacienda Panoaya en la región de los volcanes en el Estado de México.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández.
Hacienda Panoaya es un lugar en donde chicos, grandes, pueden encontrar historia, pueden encontrar diversión, pueden encontrar experiencias. Es un lugar donde pueden conocer animales, donde pueden divertirse. Es un lugar donde encuentras de todo. Tenemos la tirolesa alpina, donde se lanzan desde una torre de 12 metros de altura. Es un lugar seguro. En las lanchitas, bueno, pues es un lago donde te subes a una lancha de pedales y pues andas ahí pedaleando y remando entre patitos. Bueno, por ejemplo, el laberinto inglés, pues también es muy divertido. Ahí tienes que ser muy astuto porque son 5,000 metros cuadrados. Pero de caminos es como 1.5 kilómetros. Entonces tienes que ponerte súper listo porque si llega un momento en que todo lo ves igual. Te tardas en salir como 20 minutos aproximadamente o media hora. Hay quienes no lo logran y tienen que gritar, me doy. Y pues ya entran los chicos del parque y los rescatan. Entonces ahí ya es muy divertido, ¿no? Ya cuando empiezan a gritar, me doy, es porque de plano ya se perdieron. Aparte de los venados, también tenemos llamas, tenemos cabritas, tenemos unas aves que se llaman emú, que parecen avestruces, no son avestruces, se llama emú. Y bueno, todos estos animales están acostumbrados a comer de la palma de tu mano. Entonces son experiencias que no son comunes que las vivas en otros parques, ¿sí? Generalmente en algún zoológico pues entras y ves a los animales desde su jaula o en el hábitat que le tengan acondicionado. Pero aquí entras y caminas en medio de ellos, les das de comer, los puedes acariciar. Y ahí mismo tenemos una sección que le llamamos la sección de animales acariciables, que son bebés, son pollitos, son conejos, son cuyos. Son animales que, bueno, tú entras, te dan una canastita, te dan un conejito y lo puedes estar acariciando, te tomas fotos. Es un área también muy bonita y muy aconsejable para los más pequeños de la casa. Se venden paquetes, entonces los paquetes ya incluyen el uso de la ciclopista y te prestan la bicicleta, te dan un casco y puedes recorrer el circuito, es un circuito el que se hace. También si vienen niños más pequeños que aún no saben andar en la bici, tenemos un área de triciclos, o sea, también se piensa en todas las edades. Por ejemplo, tenemos un área de obstáculos donde tienen que pasar por varios obstáculos precisamente, subir una pared de piedra, conservar el equilibrio sobre unas tablas, etcétera. Pero ahora ya tenemos también la sección de los obstáculos para niños. Entonces también tienen que sortear hacer varios retos, pero es para niños pequeños. Pueden venir niños de todas las edades.
Ahí en la Hacienda Panoaya vivió Sor Juana Inés de la Cruz cuando era niña.
Así es, también contamos con dos museos. El casco de la hacienda se ha acondicionado y es el museo de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella llega a vivir aquí cuando tenía 3 años. Bueno, Hacienda Panoaya, Amecameca, es un lugar importante en su vida porque precisamente aquí es donde ella aprende a leer y a escribir. Tenía solamente 3 años. Cuando lo aprendió y a los 8 años, aquí en Amecameca, gana un concurso con una poesía y le regalan un libro. Entonces, pues imagínate, para una mujer que toda su vida se dedicó a leer, a estudiar, bueno, pues fue aquí en Amecameca donde ella recibe por primera vez uno de esos tesoros, ¿no? Que era un libro. Y bueno, cuando pasas ahí por el museo, además el lugar es muy bonito, ¿eh? Y aparte del Museo de Sor Juana, tenemos un museo internacional de los volcanes. Ahí también es padrísimo porque son imágenes de volcanes, de cómo es un volcán, cómo se producen las erupciones, de volcanes no tan solo de México, sino de volcanes del mundo. Y bueno, lo que tratamos de que los niños aprendan aquí es que no hay que vivir con miedo. Claro que los volcanes son poderosos, pero lo más importante es que desde pequeños los niños aprendan a estudiarlos. O sea, que no se queden nada más con esa imagen, pues es un volcán, es un monstruo. No, o sea, los volcanes son parte de la naturaleza y eso es lo que tratamos de que los niños conozcan aquí. Al final de la exposición fotográfica tenemos un simulador. Entonces también hay una experiencia muy padre porque entras a un lugar donde hay efectos de luz y sonido y se enciende el simulador y se escucha como si estuviera haciendo erupción un volcán. Y con las luces parece como si estuvieras en el interior de un cráter, pero obvio, sin correr ningún riesgo. Entonces, pues sí, también son 2 minutos que te sientes que estás presenciando una erupción volcánica. Y bueno, eso es lo que incluyen los dos museos. Contamos con hotel, hay spa. Si los papás quieren ir a relajarse, bueno, pues lo pueden hacer. Hay restaurante, generalmente se maneja buffet, comida muy rica para toda la familia. Y también contamos con otra opción que es para acampar. Es un campamento en la zona de picnic. Y pues es un campamento seguro porque cuenta con vigilancia, cuenta con iluminación. Hay sanitarios cerca. Entonces, bueno, pues es la experiencia de vivir, de pasar la noche en un lugar tranquilo. Puedes escuchar los ruidos de los animales nocturnos, pero con toda la seguridad.
¿Dónde pueden comprar los boletos?
Los pueden comprar directamente en la taquilla a la entrada del parque o los pueden comprar en línea en el sitio web de Hacienda Panoaya. Ahí pueden entrar directamente a adquirir sus boletos. En este momento contamos con dos paquetes y pues bueno, es precio para toda la familia. Ah, por ejemplo, tenemos ahorita una promoción para los cumpleañeros. Si tú vienes el día de tu cumpleaños, traes copia de tu acta de nacimiento o en el caso de un mayor, traes un credencial de lector o su CUR, bueno, pues Hacienda Panoaya les da la cortesía para que pasen ese día a celebrar su cumpleaños con nosotros. Entonces, debe ser el día exacto del cumpleaños y esas personas que cumplen años no pagan nada.
Perfecto, gracias. Oye, y por último, horarios de apertura.
Bueno, trabajamos los 365 días del año. El horario del parque es de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde.
Y a todos los invito a visitar Hacienda Panoaya, está en Amecameca, en el Estado de México. Es un planesazo para ir en familia y para que se entretengan adultos y niños. Pueden hacerlo de ida y vuelta cualquier fin de semana. Se los recomiendo mucho.
Claro que sí, muchas gracias. Aquí los esperamos.
Gracias Norma Aguirre, gracias querida Ana María Fernández y gracias sobre todo a todos ustedes por acompañarnos como cada fin de semana en esta travesía titulada Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más, hemos llegado al término de la segunda hora del programa del día de hoy, domingo 23 de marzo del 2025. Te dejo con esta canción titulada Bartender de Dave Matthews Band aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 23 de marzo del 2025, la emisión número 177. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. En nuestras primeras horas tuvimos oportunidad de viajar a través de la radio, la música y la imaginación al estado de Guerrero con nuestras recomendaciones para la Semana Santa, la Semana de Pascua, incluyendo el puerto de Acapulco, las grutas de Cacahuamilpa y, por supuesto, el pueblo mágico de Taxco. En nuestra sección Manos Mágicas, Clara Monroy conversó con José Cruz Guillén y en Check-In tuvimos la oportunidad de conversar con Bettina Benítez, mientras que en Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos llevó a conocer la Hacienda Panoaya en compañía de Norma Aguirre. Vamos a continuar con esta travesía, pero antes te dejo una canción titulada Cloud Nine de Jamiroquai aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Someone found it. Now when the rain falls upon my head.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Continuamos este domingo 23 de marzo del 2025 escuchando un poco de música. Toca ahora el maestro Beck con su título Colors. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 23 de marzo del 2025, la emisión número 177 de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133. Me encuentras a mí en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar esta canción titulada Floating de Midnight Embassy. Volvemos enseguida.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y esto que escuchaste fue Bad Liar de Imagine Dragons, y hemos llegado así al término de esta transmisión hoy domingo 23 de marzo del 2025. Te agradezco de corazón nos hayas acompañado como cada fin de semana en esta travesía llamada Amo México en Grupo Fórmula. Agradezco particularmente en la producción al señor Enrique Gil. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Esto es Brilliant Mistake de Elvis Costello. Que sigas disfrutando tu tarde de domingo. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.